llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente.
Iniciamos un nuevo programa de La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a una de mis compañeras. Ella es Canela, estudiante de Ciencia Política e integrante del colectivo ecológico de la Universidad del Rosario, EcoUR, ecofeminista, educadora popular. Canela, ¿cómo está el día de hoy?
Bueno, muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy, la verdad yo estoy muy bien y estoy muy muy feliz de estar aquí en La Pola Constitucional para hablar de este tema tan importante, el medio ambiente.
Ok, Canela, esa es la moción que queremos transmitirle a todos nuestros radioyentes el día de hoy. Recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio. Y a nosotros, el Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Germán Reyes Rojas y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, se nos viene un programa importantísimo con mucha emoción y sobre todo de reflexión. En estos momentos que estamos viviendo, la humanidad está pasando por un proceso de reflexión muy grande. Y este proceso de reflexión no ha sido ajeno para La Pola Constitucional. Por eso, todo este mes les hemos presentado programas para que todos ustedes, para que todos nosotros, recapacitemos, para que reflexionemos sobre cómo estamos comportándonos con nuestros ecosistemas, pues más que nuestros ecosistemas, los ecosistemas con los que estamos, porque nosotros hacemos parte de ellos. Y precisamente por eso queremos hablarles un poquito hoy de esa noción, de nuestra cotidianidad, de nuestro desarrollo y cómo nuestras acciones afectan directamente nuestra idea de desarrollo. Con lo anterior, es importante hablar de dos conceptos importantes que son los conceptos de antropocentrismo y biocentrismo. Cuando hablamos de antropocentrismo es la idea de que nosotros somos el centro del universo. Nosotros queremos decirte, esa no es la verdad, no lo somos, es una idea un poco egocéntrica y para nada lo somos. A todos nuestros radioyentes que ustedes dicen, uy, somos muy bellos, somos hermosos, es cierto, pero no significa que seamos el centro del universo, no lo somos. En cambio, existe otra idea del biocentrismo, donde todas las especies vivientes tienen una misma importancia y es importante porque todos son sujetos de derechos. Con lo anterior, es momento de darle el paso a nuestra querida Canela, que nos va a explicar unos conceptos importantes.
Bueno, resulta y sucede que uno como habitante de este planeta se rige bajo unas normas y unos códigos de conducta, ¿no? Y claramente esos códigos de conducta están determinados por muchas, muchas cosas. Pero la economía y los modelos de desarrollo juegan un papel fundamental en la forma como nosotros entendemos nuestro papel en el mundo y el papel de los recursos naturales y, por supuesto, de la naturaleza. Por eso pues voy a explicar este concepto súper rápido, que es este tema de los modelos de desarrollo. Y es que precisamente los modelos de desarrollo son aquellos sistemas o estructuras que determinan qué producimos, cómo producimos y para quién producimos. Y esto es importante para poder entender todo lo que está pasando justo ahora en términos de medio ambiente, y es al momento de decir, venga, este modelo de consumo y producción desenfrenada tiene al planeta al borde de una crisis, ¿no? Y esto es fundamental porque por lo menos en el sur global vemos ciertos fenómenos muy importantes que terminan de una u otra forma demostrándonos que los poderes políticos y los poderes económicos terminan influenciando directamente la forma en la que consumimos, la forma en la que producimos y claramente las consecuencias que eso tiene dentro de nuestro planeta. Y allí me remito a tres cosas importantes, y es que por lo menos en lo que Latinoamérica concierne, hablamos de modelos de desarrollo tres grandes, ¿no? El primero, una parte del liberalismo, donde le apostamos a una no intervención del Estado, ¿sí? Pero especialmente un periodo donde Latinoamérica se enfocó precisamente en simplemente exportar materias primas, ¿no? Y esto tiene un peso dentro del medio ambiente muy grande, porque estaríamos hablando de que estamos explotando como locos a la madre tierra para poder sobrevivir, ¿no? Y para poder tener recursos y para que la economía se mantenga, sin entender que los recursos en este planeta son finitos, no infinitos. Eso en una primera instancia. Después tenemos el desarrollismo, que entra con un modelo de sustitución de importaciones, donde le apostamos a la industrialización, ¿sí? Y donde realmente hay un cambio en el paradigma o en la influencia del Estado, ¿sí? Y después venimos a este modelo de desarrollo que nos tiene al borde de la crisis, literalmente, que es el neoliberalismo, ¿no? Y las políticas que están detrás de él. El neoliberalismo puede entenderse desde muchas formas, desde la teoría económica, desde la noción del ser en sí, pero desde el modelo de desarrollo decimos, es un modelo que precisamente se enfoca en la privatización, en la no intervención del Estado, y en la posibilidad de seguir aumentando los ingresos económicos. El problema aquí y la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿No? ¿Y a costa de quiénes? Entonces, vivimos en un mundo que implementa, digamos, ciertos modelos de producción y ciertos modelos de consumo que claramente van en contravía de las necesidades que tiene nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra está a punto de un colapso, precisamente porque la explotamos sin más, y esos mismos modelos de desarrollo condicionan la forma como nosotros entendemos todo. Condicionan el hecho de no poder entender qué es lo que está pasando detrás de la ropa que me pongo, ¿no? Y demás. Entonces,
ustedes ya se dieron cuenta, ella es una erudita en este tema y es increíble tenerla acá el día de hoy. El desarrollo sostenible. Queremos hablar también en esta idea y en este concepto en donde ya estamos en un momento de cataclismo, donde pues nos hemos encontrado que esta idea, esta noción de desarrollo que ya decía nuestra compañera Canela, que el desarrollo sostenible está funcionando de una idea pues errónea. Es un concepto que aparece primera vez en 1987 con la publicación del informe Brundtland, que alertaba a las consecuencias negativas medioambientales desde una perspectiva económica y desde la globalización. Pero sin embargo, este informe se quedaba en hacer posibles soluciones a estas problemáticas, pero derivadas de la industrialización y el crecimiento en masa. Estas problemáticas se quedaban acá. Es cómo el humano puede seguir siendo humano y un crecimiento desmesurado sin ningún tipo de problema, sin comprometer lo demás. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos partiendo desde una noción, como lo decíamos anteriormente, antropocentrista, donde somos el centro, donde somos los más lindos, donde somos los mejores, la especie predominante, darwinismo al máximo. Esto es cierto, sin embargo, no es así. Sin embargo, nosotros somos un elemento de esta madre tierra que es tan hermosa. Entonces, teniendo en cuenta esto y que estamos al mismo nivel que cualquier otro ser vivo, pues tenemos que tenerlo en nuestras cabezas para todo este, digamos, esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible y nuestra idea de desarrollo. Y sobre esto, precisamente, quería también preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, ¿cuál es este concepto erróneo del desarrollo sostenible que hemos estado hablando y adentrando?
Bueno, resulta y sucede que el desarrollo sostenible tiene varias aristas y varios enfoques. Y uno de ellos, y el que, digamos, más abunda dentro de este mundo, es el término del desarrollo sostenible desde el enfoque economicista. Entonces, nosotros le apostamos a lo económico. Pero hay que ver una cosa. Cuidar el medio ambiente no necesariamente va en contravía del desarrollo económico. Va en contravía del modelo actual de desarrollo económico, pero no del desarrollo económico. Y después de esta aclaración, lo digo porque la forma en la que nosotros entendemos el modelo sostenible, el modelo de desarrollo sostenible justo ahora, parte de una noción de yo cuido la naturaleza, yo cuido los recursos, etcétera, etcétera. Yo desde el gobierno y demás doy unas pautas para la implementación de políticas públicas y de acciones que cuiden el medio ambiente, pero ¿para qué? ¿No? Y eso es importante porque resulta que no le estamos apostando realmente al cuidado de la naturaleza por su sentido de naturaleza y su sentido de que nosotros dependemos de ella y de que la estamos destruyendo y demás, sino de una cuestión de simple, primero, desarrollo económico, ¿no? Y segundo, de supervivencia humana, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque eso nos desconecta, ¿no? Nos divide, cambia esa relación entre el humano y la naturaleza, nos aleja. Y realmente, si ustedes lo notan, es lo mismo que ha venido siendo el modelo de siempre, ¿no? Le estamos apostando a la naturaleza, pero no por salvar a la naturaleza, ni porque realmente nos interesa la naturaleza. Lo estamos haciendo simplemente porque tenemos que sobrevivir. Y es precisamente esa desconexión lo que no solo interfiere dentro de nuestro modo de vida, dentro de nuestro estilo de vida, sino también en la forma como los gobiernos entienden las políticas públicas en términos de medio ambiente. Entonces, disociamos la relación humano, seres vivos, naturaleza, ecosistema, que es importante entenderla, lo disociamos y sencillamente decimos, bueno, no, vamos a cuidar para fortalecer la economía, para sobrevivir y por simple conveniencia. Y pues esto es importante replantearlo.
Canela, le voy a preguntar una cosa. ¿Se siente bien si le puedo preguntar un poco a usted?
Sí, claro que sí.
Ah, bueno, eso es importante porque nuestros radioyentes la van a conocer. Es una persona bastante particular, pero creo que una persona que está cambiando las realidades de este país desde una perspectiva de la cotidianidad. Y precisamente sobre esta idea de cotidianidad me quiero quedar. Y la idea de cotidianidad surge de nuestra imaginación y nuestro concepto de nuestra realidad. Nuestra realidad está construida por lo que nosotros vemos, por lo que vemos en la televisión, por los malos chistes que contamos, por los memes que vemos en el celular, por todo eso. Pero esa idea de la cotidianidad también está creada por nuestras nociones y por lo que entendemos detrás de lo que vemos. Es importante que nuestra idea de cotidianidad cambie. Como lo decía Canela, estamos en un momento que debemos cambiar totalmente nuestras acciones. Y es por esto que desde Estrena Nuestra Idea de Cotidianidad o desde El Semillero Ajere y pues en general de todo este mes, queríamos a ustedes llevarles esta idea de reflexión. ¿Cómo cambiar esta cotidianidad? Y, por ejemplo, yo he cambiado mi cotidianidad desde unos 3-4 años para acá. Ha cambiado totalmente. He tratado de enfocarme en la utilización de aquellos productos que tienen un efecto no tan regresivo para el ambiente, pero también enfocarme en cambiar mis nociones y dejarme de ver el yo como el centro, como lo decíamos anteriormente, y empezar a ver cómo todo juega un papel importante dentro de este hermoso mundo. Pero Canela, quisiera preguntarle a usted, dentro de esta idea de cotidianidad, ¿cómo ha cambiado su conciencia sostenible?
Bueno, pues les cuento. Resulta y sucede que todo parte del hecho de entender que lo personal es político. Lo que usted haga diariamente, ¿sí? Cada acción que usted realice va a tener una repercusión afuera, va a tener una repercusión en lo global, en lo grande, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de esta noción, diría que los cambios son pequeños, ¿no? Y es un constante aprendizaje. Es algo que con lo que uno de pronto se enfrenta al error, que uno a veces comete errores, etcétera. Pero creo que no es imposible. Lo primero creería, pues, una reducción de los plásticos de un solo uso, que es fundamental. En este momento estamos infestados de ellos, ¿sí? Una reducción en lo posible, haciendo uso, digamos, de diversos objetos sostenibles, bueno, etcétera, que no produzcan tantos residuos. Eso es como lo primero y lo más grande. Cambiar, digamos, los productos que utilizamos diariamente dentro, no sé, dentro del maquillaje, dentro de los productos químicos, champús, acondicionadores, etcétera, pues por productos que no produzcan residuos y si los producen sean muy bajos, ¿sí? y adicionalmente que hagan parte de una línea de producción responsable. Y esto es importante, porque cuando nosotros no entendemos de dónde vienen los productos, no sabemos qué está pasando. Entonces la idea es evitar esa incertidumbre y apostarle a saber de dónde viene lo que como, de dónde viene lo que me pongo, etc. La compra de ropa de segunda mano, ¿no? Para evitar la moda rápida. El compostaje en casa, ¿no? Nuestros residuos orgánicos son gran parte del problema de toda esta crisis de residuos sólidos que tenemos en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y esa es una forma de apostarle al lombricompostaje, a la vermicompostera, sí, que son temas que no sé si los conocen, pero son la descomposición responsable de los residuos orgánicos en casa, a la paca digestora, digamos, que tenemos de forma comunitaria, donde también disminuimos la producción de residuos orgánicos de forma irresponsable. Digamos, es que yo siento que son muchos cambios. La botella de amor, donde tengo que depositar todos los plásticos de un solo uso para hacer ladrillos ecológicos, y ser consciente de la cantidad de plásticos que consumo, aún tratando de no consumirlos, ¿no? Entonces está como esa dicotomía interesante. Conocer también de dónde viene gran parte de los alimentos que consumo, ¿sí? Produciéndolos, si puedo. Pero asimismo, pues, yendo a cadenas de producción responsable. Aquí hay una invitación. Su merced, compre en la plaza. Los placeros lo necesitan, los supermercados no. ¿Sí? Y esto es súper importante, porque no solo estamos aportándole, digamos, al mercado local, sino también a una comida un poco más saludable y adicionalmente, pues, a un modelo mucho más sostenible de vida.
Quiero quedarme con ese último punto. Invitación para todos y todas, ¿no? Invitación para que todos vayamos a nuestras plazas, invitación para que apoyemos directamente nuestra economía local. Esta invitación es muy importante porque precisamente, como le decía Canela, estamos fomentando no solamente la economía, sino estamos apoyando también esos modelos conscientes y no, digámoslo así, regresivos. Y también Canela tocaba un aspecto muy importante y es las perspectivas comunitaristas. Hablaba de comunitarismo. Pero ¿de dónde surge esa idea? La idea de comunitarismo es una filosofía política surgida en las décadas finales del siglo pasado. Su importancia radica en la idea de vivir en sociedad no significa destruir lo ya existente. Desde esta perspectiva, nosotros podemos vivir en sociedad, como lo decía Canela, podemos ser libres, podemos ejercer políticamente nuestras disposiciones, ejercer nuestros derechos civiles, políticos, cumplir nuestra constitución, ejercer nuestras democracias desde un aspecto representativo, participativo, pero sobre todo no tendríamos que tener por qué un impacto negativo. Y eso es lo que nos han hecho creer, digamos, nos han hecho creer desde estas esferas capitalistas, estas esferas donde se ve mucho consumo, que la idea es comprar, que la idea es el exceso, que la idea es tener un estilo de vida que no va con, pues digamos, con nuestra idea de protección de los ecosistemas. Desde esta perspectiva, el comunitarismo surge como esta lucha de los ciudadanos, de las personas que se unen en comunidad y que respetan aquellos saberes ancestrales, que respetan directamente lo que conocen anteriormente y que les ha servido para proteger los ecosistemas con los que hoy hacemos parte. Porque vuelvo a ir, pues les repito, nosotros hacemos parte de un todo más grande. Teniendo en cuenta eso, quisiera preguntarle, Canela, ¿cuáles son sus reflexiones con respecto a esta perspectiva de abajo hacia arriba, desde la persona hacia una idea de Estado?
Bueno, esto es democracia pura y dura. Y se los digo precisamente porque es un modelo participativo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, digamos, lo que se hace es replantear el desarrollo, replantear los modelos económicos, replantear el modelo político y replantear la idea de ciudadano, ¿no? Y esto es importantísimo porque lo hacemos precisamente, como dice Germán, de abajo hacia arriba, ¿no? Desde abajo, desde las personas que, por lo menos dentro de los saberes populares, han preservado nuestra naturaleza, desde diversas dinámicas, sin ayuda de la academia, ¿sí? Desde la ancestralidad, desde los orígenes. Y esto es importante recobrarlo precisamente porque no sabría decir el por qué, pero somos ajenos incluso a los saberes populares y a los saberes ancestrales de una forma tan grande Muchas veces, digamos, nos limitamos simplemente a hablar de desarrollo sostenible, ¿sí? Hablemos de conservación ecosistémica, pero es que ¿quiénes son los que han conservado históricamente el ecosistema? ¿No? ¿Quiénes son los que han dado su vida por proteger a la Pachamama, por proteger a la naturaleza? ¿No? Y es necesario no descartar estos saberes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros implementamos un modelo de participación directa de la comunidad, donde los acogemos en los presupuestos, donde los acogemos en la formación de políticas públicas, en ese momento esta cosa va a funcionar. Si no, pues eso nunca va a suceder. Es importante recobrar los saberes populares, es importante recobrar los saberes del pueblo. Y en este tema del medio ambiente yo creo que es una de las causas más fundamentales donde es necesario recobrar la palabra de los que están abajo, de los que han sufrido las consecuencias directas de esto, ¿no? Las que han sufrido las consecuencias de este modelo que simplemente abre la brecha de clase, no la cierra. Entonces, esto es supremamente importante, Germán, y me parece fundamental abrir una reflexión aquí, y es, ¿dónde están los conocimientos de aquellos que han dado la vida por esto? ¿Sí? ¿Dónde están ellos en la implementación de políticas públicas? ¿Dónde están ellos en los modelos de gobernanza? ¿Sí? ¿Dónde están las identidades disidentes? ¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los indígenas? Los estamos excluyendo de una lucha que al final es de ellos, es de todos. Pero quienes históricamente han protagonizado este cambio son ellos. Y es importante rescatarlos y darles el reconocimiento que merecen. Y entender que más allá de cualquier cosa, lo que sucede dentro del pueblo, lo que sucede en la escala inferior, es lo que determina lo que va a pasar arriba. Es lo que determina lo que va a pasar en el futuro.
Quiero decirle, Canela, que voy a votar por usted cuando en el futuro se presente como presidente de Colombia. Ha sido increíble su alocución y de pronto más enriquecedora que muchos que he escuchado últimamente. Es importante entender precisamente cómo Canela nos pone desde esta perspectiva una reflexión muy bonita, y es: ¿dónde están nuestros líderes? ¿Dónde están nuestras personas que conocen, que tienen un saber al cual debemos respetar? Creo que la palabra más importante es el respeto acá, entender que no venimos de cualquier lugar, entender que hay personas que han luchado, que han dado su vida precisamente para proteger estos ecosistemas, y también que ha dado su vida para entender que se han creado y que se han formado precisamente en estos valores. Qué importante es entender acá, reflexionar y tomarnos cada día una opción de todos nosotros, o una oportunidad nosotros, para reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo. Pasemos totalmente, como les proponemos el día de hoy, desde una perspectiva antropocentrista a una perspectiva biocentrista, a la perspectiva que ustedes quieran, una perspectiva de amor, una perspectiva de respeto, una perspectiva de sueños, una perspectiva de estar en tranquilidad, en equilibrio con aquello de lo que hacemos parte, porque vuelvo a decir, hacemos parte. Desde esta perspectiva es posible entender un mundo en donde la economía funcione directamente con el respeto hacia los ecosistemas. Por supuesto que lo es. Necesitamos de mucha responsabilidad, y creo que desde la responsabilidad parte en todos nosotros una noción de ser más participativos, de ser políticos también, de ejercer directamente nuestras decisiones siendo libres, pero también entendiendo que hay mínimos que debemos respetar. Así como cerramos directamente protegiendo los derechos humanos de las personas, cerremos protegiendo los derechos de la naturaleza, porque ¿por qué no decir que la naturaleza, los seres vivos, porque a veces hablamos de nuestros, pero no es así, los seres vivos tienen derechos y también pues se les debe un respeto mínimo? Pero acá queremos cerrar también con un clamor popular y un clamor por el ambiente. Y acá, Canela, ¿nos puedes colaborar?
Bueno, vengan, tenemos derecho a soñar con un mundo diferente, ¿no? Tenemos derecho a pensar que este mundo puede cambiar. Tenemos derecho a respirar aire puro, no puro smog, ¿no? Tenemos derecho a pensar en que esta realidad realmente puede tener un cambio. Tenemos también el deber de cambiar, el deber de reconocer cuál es nuestro papel en el mundo, ¿no? Reconocer que todo lo que hacemos tiene consecuencias en esta vida, ¿sí? Y que la causa ambiental es la madre de todas las causas. Sin ambiente no hay economía, sin ambiente no hay academia que valga, sin ambiente no hay absolutamente nada, ¿no? debemos empezar a hacer nuestra vida desde el amor, desde la posibilidad de soñar, ¿sí? Y cuando yo amo, ¿no? La naturaleza transmite cosas hermosas, cosas mágicas, y es necesario repensarla, ¿sí? Es necesario decir, venga, yo estoy conectado con esto. Al final yo voy a retornar ahí. Yo soy parte de la naturaleza. Y cuando usted hace parte de un mundo diferente, ¿sí? Un mundo sin odio. Si nosotros seguimos el flujo de la naturaleza como seres humanos, si entendemos su ritmo, realmente las cosas cambiarían. Y es momento de respetarla y darle el lugar que en definitiva se merece. Porque al final todos, todas, todes, los seres vivos de este planeta tenemos derecho a soñar.
Y vuelvo a decir que votaría por usted en segunda vuelta, porque seguramente en primera vuelta alguien también estaría haciéndole ahí competencia, pero usted sin duda ganaría, Canela. La invitación queda también para todos nuestros radioyentes para que sigan conectados con todo el mes verde del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario, entender estas nociones, reflexionar un poco con respecto a lo que estamos haciendo día a día, cambiar nuestra idea de cotidianidad. ¿Es posible? Claro que sí. Teniendo esto en cuenta y como una premisa para lo que vendrá, queremos ser claros en este mensaje. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene una incidencia política, una incidencia pública, una incidencia social. Entendamos que todo lo que hagamos hace parte de una cadena más grande, de una cadena de comunidad, de una cadena de sociedad, de una cadena de democracia. Teniendo en cuenta eso, pues quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales, como el Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán pronto. Y de esa manera cerramos el podcast del día de hoy.
Adiós.
Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena, indígena.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.